This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Las primeras abducciones que hacían eran muy dramáticas. Y ellos no entendían, digo, ¿cómo puede ser que esta persona esté llorando? ¿Cómo puede ser que está llorando, está sufriendo?
Sí.
Si no estamos haciendo nada feo.
Pues no.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, el podcast donde hablamos de lo que nos dé la gana. Ya sabes, si estás escuchando este podcast, también lo puedes ver en video en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos con Yago. Yago, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yago viene de muy lejos. Acá de que vienes de California, ¿verdad?
Sí,
San Diego. Entonces, pues vamos a aprovechar con Yago porque pues él es aficionado al fenómeno OVNI. Y pues él trae mucha información, ¿no? O sea, tuvimos una llamada posterior a esto y pues yo quedé así maravillado, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir. Y pues cuéntanos un poquito, pues qué es lo que vamos a platicar hoy y qué nos traes esta vez.
Sí, pues hoy vamos a hablar de, yo creo que desde los principios de los Anunnaki hasta el día de hoy y la transición que ha habido desde entonces, los cambios que han habido desde entonces hasta el día de hoy. Y pues vamos a hablar de los Greys, de los UFOs, vamos a hablar de la influencia que han tenido los UFOs y los Greys, y también un poco de qué significa todo esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad entonces? O sea, hablamos de 3.000, 4.000 años antes hasta el día de hoy.
Sí, okay. Sí, perfecto. Porque también queríamos empezar también haciendo como algunas denominaciones, ¿no? De algunos.
Sí, sí.
Por ejemplo, ahorita ya están utilizando el término UAE, el que es el Unidentified Aerial Phenomenon.
Sí.
Como, ¿por qué? De veras, ¿por qué como que se dio este cambio? ¿Fue a raíz de que ya empezaron a poner una agencia de estudios, perdón, de investigación por parte del gobierno de Estados Unidos?
Sí, o sea, este nombre viene del gobierno americano, en el que les ponen otro nombre porque no los quieren identificar como únicamente objetos, sino como fenómeno.
Uh-huh.
Y porque, para poner un poco más amplia la catalogación de objetos, porque dicen, no, es que, claro, puede ser un objeto, puede que no. Puede que sea un fenómeno atmosférico, puede que sea otra cosa. Entonces, para abarcar todo eso. Y a mucha gente que pues, los llevamos toda la vida llamando UFOs o OVNIs,
bueno,
nos molestó un poco porque en realidad lo que querían era pues, hacer esta palabra un poco menos usada y usar esta otra que no encaja. No encaja porque realmente son objetos físicos,
sí,
que se pueden avistar, o sea, no.
Sí, eso sí, porque estaba leyendo que lo que están haciendo es identificar como anomalías, ¿no? Y ellos mencionan que para si es de peligro potencial para la sociedad. Entonces, otra cosa que veo que también comentan ahí es que es básicamente no solo identificar como los fenómenos que no se pueden explicar, sino por si llegan algunas aeronaves de otros países, drones que no son del gobierno, ¿no? Entonces, como que mezclan ahí algunos de estos. No solo es como el estudio del fenómeno en sí, ¿no? Sino que ellos como que tratan de meter mucho más.
Sí, claro. También la palabra drone la puedes escuchar mucho ahora. Enseguida que no se puede identificar si es un UFO o no, ya dicen, no, pues tiene luces, pues es un drone.
Sí.
Sí. Pero bueno,
la vuelta rápida.
Sí. Pero bueno, esto de los drones, no había drones en el 1900 y seguía habiendo avistamientos, ¿no?
Uh-huh. O sea que... Sí, entonces, algunas otras... Ahora sí que antes de irnos de lleno con los temas, sí. Otras clasificaciones que queríamos hacer y mencionar también es más que nada de dónde viene la mayoría de la información que casi no, uno no ve como, digamos, catalogado, ¿no? Porque antes de esto, por ejemplo, yo le mandé a Yago más o menos como la historia del fenómeno OVNI, como te la cuenta la web, por así decirlo, ¿no? Y dentro de esta clasificación que yo estaba armando, no viene nada de lo que me estaba comentando Yago, ¿no? Entonces sí me quedé así de, ah.
Sí.
Entonces, ¿de dónde viene la mayoría de esta información también que nos vas a...
Pues la mayoría de la información que voy a compartir viene a través de la gente que se dedica a hacer channeling. Entonces, ¿qué es channeling? Channeling es esta habilidad que tienen ciertas personas de poder estar en un estado meditativo, casi como trance, en los que ellos se empoderan y reciben información de otras fuentes. Entonces, estas otras fuentes no tenemos pruebas de decir, no, es que pues, son realmente extraterrestres o son espíritu o son... No se sabe exactamente qué. Pero lo importante yo creo que es escuchar el mensaje porque la historia es increíble. Y la información viene de ahí. Entonces, en Estados Unidos hay varios channelers muy importantes que divulgan esta información y es muy parecida. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Bashar. Bueno, él se llama Daryl Anka y la entidad que está canalizando se llama Bashar y lo lleva haciendo desde hace más de 40 años y hace sesiones todos los meses y mucha gente lo sigue. Otro se llama Esther Hicks y hace también referencia a esta entidad que se llama Abraham. Y, o sea, cada uno tiene su, como su estilo y la información que llega es un poco distinta, pero en general toda la información que llega es muy parecida y lleva como las mismas pautas, ¿no? Entonces, la información que vamos a explicar hoy tiene que ver mucho con esta gente que canaliza la información y cuál es el mensaje que nos dan a nosotros.
Okay. Otra cosa de cómo pudiéramos clasificar sería, por ejemplo, de la historia como de la que te mandé, es como mucho muy reciente, ¿no?
Sí.
Estamos hablando como de los 40, 50 para sí. Acá. Pero pues esto tiene...
Sí.
Muchísimo más tiempo.
Muchísimo más tiempo. Yo creo que, según lo que yo he escuchado, según lo que explican los channelers, desde hace más de 350.000 años. Por lo menos.
Más viejo que...
Sí.
De hecho, creo que ahí, de las civilizaciones que conocemos, lo más antiguo que hay es Göbekli Tepe, algo así tiene.
Sí, 12.000 años.
Es lo más viejo que conocemos, imagínate, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro, es que hay muchas, muchos tipos de culturas que han desaparecido completamente porque han habido, pues, diferentes cosas que han pasado en la Tierra, ¿no? Como, por ejemplo, se dice que cayó un meteorito, sí. También ha habido todo el tema del flood, ¿no? El gran avistamiento uh-huh. de agua, las aguas, y han habido cosas que han disturbado el planeta. Y muchas de estas generaciones de humanos se han perdido. O sea, no sabemos. En realidad tenemos una historia muy corta de hasta nosotros de dónde llegamos. Y tampoco tenemos un conocimiento muy profundo de dónde venimos. O sea, porque hay mucha historia escrita, pero no es suficiente porque muchas cosas son simplemente pues, historias, ¿no?
Sí. Sí, no es algo como que podamos...
Sí.
Algo que esté documentado, ¿no?
Algo que esté documentado, sí, no sabemos exactamente. Entonces, muchas cosas pues, son pues, las historias que se pueden encontrar. Por ejemplo, los Anunnaki sí que tenían su sistema de... Los sumerios. Uh-huh. Los sumerios sí tenían su sistema de escritura. Sí, o sea, la civilización sumeria es muy interesante porque... O sea, si tú miras lo que descubrieron, es que es increíble. Tienen todo el tema de agricultura... el tema de la escritura, las matemáticas, en base 60, descubrieron muchas cosas, o sea, el tema de la política empezó ahí también, incluso la cerveza, o sea, descubrieron demasiadas cosas. Y cuando mires los tablets y de dónde venía esa información, ellos siempre hacen referencia a los Anunnaki, que les enseñaron todas estas cosas en esta cultura. Y entonces eso yo creo que es escrito la cultura que habla sobre estas entidades, ¿no?, que vinieron del cielo y que les ayudaron y que estuvieron con ellos para que avanzara la civilización. Y eso es lo que más antiguo que está escrito. Pero obviamente, o sea, hay muchas otras que no sabemos por qué no hay escritura, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ya metiéndonos un poco más en lo que me contabas por teléfono, ¿no? ¿Por qué vienen los Anunnakis, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es el sentido de que empiezan a haber estos contactos? Empiezas a ver pues más gente del universo acá en la Tierra.
Pues, o sea, según cuentan, hace 350.000 años ellos vienen a la Tierra. Y la razón por la que vienen es porque están en busca de oro. Y el oro para ellos es extremadamente importante porque tienen un problema en su planeta por el cambio climático, que lo que necesitan es conseguir el máximo oro posible para luego ponerlo en la atmósfera como una forma pues pulverizada para poder revertir el cambio climático que ellos sufren en su planeta. Bueno, no sé si es un planeta o varios planetas, pero este es el problema que tienen. Entonces vienen a la Tierra y a otros lados, pero vienen a la Tierra precisamente para hacer eso. ¿Qué pasa? Llegan aquí, van a África, se dan cuenta de que el trabajo de extracción de oro es muchísimo más complicado de lo que ellos habían anticipado. Y entonces cuando sucede esto, ellos tienen un timeline, o sea, tienen que hacerlo lo más rápido posible para regresar y hacer toda la operación ahí. Deciden, ven al, pues, no sé, lo que era antes, ¿no? Antes del Homo sapiens.
Bueno.
¿Vale? Y deciden modificarlo genéticamente para esclavizarlo y que les ayuden a este proceso de extracción de oro. Entonces, ahí encaja un poco porque hay lo que se dice el eslabón perdido.
Sí.
Y el eslabón perdido es entre el Homo sapiens y el Heisenbergs.
De una especie de Neandertal.
Es el... lo dice mal. Heidenbergensis.
Okay.
Heidenbergensis.
Es otro, sí.
Sí. Homo sapiens y Heidenbergensis. Pues entre ellos dos hay un eslabón perdido en el que el Homo sapiens, como de repente aparecen, no hay suficientes fósiles en los que hay un cruzado con el otro. Entonces, como que hay un gap ahí muy increíble. Y entonces se dice el eslabón perdido porque no hay registros óseos en África sobre este gap, ¿no?
O sea,
es como que de repente aparece el Homo sapiens. Entonces, continuamos con los Anunnaki. Los Anunnaki deciden primero hacer el hombre y lo hacen estéril, porque lo único que quieren es la ayuda del hombre para poder hacer la extracción del oro, pero luego pues algunos de sus propias sociedades no están de acuerdo y pues lo cambian y ya hacen que se pueda reproducir y aparece la mujer. Entonces, para mí, me gusta porque es la referencia de la historia de Adán y Eva, que está primero Adán solo, viene Eva, ¿no? Luego se dan cuenta, ¿no?, que están desnudos, o sea, como que empiezan a darse cuenta de que ellos pueden vivir por ellos mismos y está muy interesante. Bueno, total que según la ley, ¿no?, de intergaláctica, eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes ir a un planeta y esclavizar a una sociedad, está fuera de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, porque hay siempre la ley de no contacto. Si la civilización no está suficientemente avanzada, hay la ley de no contacto, que no debes intervenir.
Okay.
Entonces, los Anunnaki rompen esa ley y hay un problema muy grande porque entonces ahora, ¿qué pasa con los humanos? Porque ellos llevan ese camino de evolutivo y ahora se dice que ellos están en espíritu ayudando a que sigamos avanzando en nuestros pasos y están con nosotros.
O sea, digamos que por haberlo hecho, como que tuvieron la obligación de guiar, ¿no? Por haber interrumpido ese proceso de evolución.
Sí. Y yo creo que un poco por eso regresaron varias veces y ayudaron a los sumerios. Y han como han ido y vuelto varias veces para arreglar a los sumerios, ayudar a los sumerios a avanzar, ¿no? Con los conocimientos de pues, que ellos aportaban.
Sí, fíjate que ahí es esa parte de la que me comentas, sí se me hace muy interesante, porque no sé si has visto, hay por ahí, no sé si salió en Cosmos o fue una entrevista que le hicieron aparte a Neil deGrasse Tyson, donde él dice que esta diferencia entre lo que son los monos, ¿no? Y nosotros, pues nosotros compartimos el 98% de ADN con ellos.
Sí.
Entonces él menciona que como por 1 o casi 2% de diferencia en biología, creamos que la música, el arte, toda la tecnología que tenemos, ¿no?
Sí.
Entonces sí es algo interesante ahí que dice, o sea, si hay, imagínate una civilización con 1 o 2% por encima de nosotros, pues es como el ejemplo de las hormigas que él dice, ¿no? A veces él dice, pues las hormigas tú las metes en una pecera y después de un tiempo ellas ni se dan cuenta de que las están observando, ¿no? Entonces una inteligencia superior pues fácilmente nos podría estar observando sin que nosotros nos diéramos cuenta.
Sí, yo lo que he escuchado es que en el proceso evolutivo, el humano, al llegar a Homo sapiens, tardaríamos millones de años. Es decir, que el eslabón perdido es como un avance extremadamente acelerado, y que si tú miras en otros seres vivos, eso no sucede. O sea, pasan mucho tiempo, muchos miles de años, para que haya ese tipo de mutación y cambio, ¿no? Y que nosotros veamos eso como algo normal, pues es un poco... no es normal. O sea, no, en el humano ha sucedido, y cómo es que no ha sucedido en las demás especies. Como que muchas intentan como explicar el porqué y no... O sea, no es razonable pensar de esta manera, porque realmente es un cambio, o sea, brutal, ¿no?
Entonces, por ejemplo, por ahí hablan de casualidad de alguna implicación en cuanto al pensamiento, por ejemplo, ¿no? O el comportamiento de hacer este brinco tan abrupto de evolución. O sea, sí hay, digamos, si tú llevas el proceso normal,
natural, sí.
Digamos que podría haber, no sé, a lo mejor más paz, más conciencia, más. Se habla de algo de esto, de que por ese brinco tan grande también la humanidad está también medio loca. O no hay así como esta parte,
o sea,
psicológica.
Definitivamente los genes que tenemos de los Anunnaki, o sea, nosotros somos como ellos, porque usaron sus genes para combinarlos con los nuestros para hacer esta raza híbrida que son el Homo sapiens, ¿no? Entonces... definitivamente tenemos su parte bélica, definitivamente, o sea, tenemos sus cosas, ¿no? Porque no solamente es como que generas una nueva raza, sino que además todo lo que ellos van cargando, nosotros también lo vamos cargando. Entonces, eso sí es interesante, ¿no? Pero en realidad tenemos mucho potencial a la que empezamos a evolucionar gracias a otras razas, ¿no? Porque te quería hablar también sobre más el presente, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que empezó a suceder ahora, digamos, hace 5 o 6 mil años, que es cuando vienen los Greys, ¿no? El típico alien bajito, con la cabeza grande, los ojos grandes, lo has visto mil veces en televisión. Ese dibujo, eso que tienes en la cabeza, es muy parecido a lo que pues los channelers explican sobre los Greys, ¿no? Entonces, los Greys también forman una parte muy importante de nuestro proceso evolutivo, y es porque lo que hacen ellos es que... Bueno, te explico de dónde vienen.
Sí.
Los Greys, según los channelers, vienen de otra realidad en la que la Tierra está mucho más avanzada. Entonces, para tener ese concepto, tienes que entender de, bueno, ahí hay muchas cosas que se abren, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible viajar en el tiempo? Sí, es posible viajar en el tiempo. No significa que tú puedas ir a tu futuro, sino que tú puedes ir, por ejemplo, a un universo en el que está más avanzado o está más atrasado. Entonces, los Greys, se supone que ellos vienen de la Tierra, o sea, son de la Tierra, pero de un futuro. De miles y miles de años. Entonces, ¿por qué vienen? Bueno, el problema es que ellos se centraron mucho en la tecnología, se centraron mucho en todo el tema racional y se alejaron mucho de los sentimientos, se alejaron mucho de la parte espiritual. y tuvieron muchos problemas en su planeta, entre ellos la destrucción de la superficie con bombas nucleares. Porque hubieron guerras, porque hubieron diferencias, y eso sucedió, y entonces tuvieron que empezar a vivir bajo tierra. Y su cuerpo está adaptado, por eso tienen los ojos tan grandes, son más bajitos, están adaptados a poder vivir bajo tierra. Y estuvieron haciendo esto durante milenia, porque la radiación. Entonces, lo que les sucedió es que dejaron de poder tener el poder de la reproducción. O sea, y tuvieron que empezar a clonarse entre ellos para poder sobrevivir. O sea, no solo vivían bajo tierra, en un planeta que está completamente destruido y pues se tienen que organizar debajo de tierra, sino que además no se pueden reproducir y empiezan a clonarse, a clonarse, a clonarse, a clonarse, hasta que llega un punto que ya no funciona la clonación. Entonces, ahí es cuando otros intervienen y les ayudan, decir, para darles las herramientas de decir, oye, la solución es que vuelvas a tus orígenes y vayas a conseguir ADN y te puedas reparar tú. Entonces, ahí es donde otra raza, que son los mantis, les ayudan para poder viajar en el tiempo, ir al pasado en un universo paralelo en donde nosotros todavía no hemos llegado, donde los Kree llegaron. Y hay este acuerdo de que ellos pueden utilizar nuestro material genético. Y ahí vienen las abducciones, del porqué de las abducciones. Que las abducciones, ¿qué son? Bueno, empezaron a ser muy populares en los años 70, de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué nos están abduciendo? Pero en realidad, desde ellos que están aquí desde hace 5.000 años, han estado haciendo esto, abducciones. Y normalmente es el mismo lineaje, las mismas familias, que abducen pues, a la madre, luego a la abuela, luego a la siguiente generación. Y hacen esto por dos razones. Número uno, es porque ellos necesitan reproducirse. Y entonces, gracias a la integración de su ADN con el nuestro, como es compatible, básicamente es el mismo, pero pues más avanzado, pueden empezar a reproducirse y pueden volver a empezar a tener sentimientos, poder estar un poco más abiertos a todo el tema espiritual. Y la otra razón es, disculpa, para ayudarnos a generar otra raza, que ahí viene, se llama la sexta raza híbrida.
Sí, esto es verdad.
Sí. Y la sexta raza híbrida es una, o sea, este programa lleva corriendo muchos, muchos, muchos miles de años. Entonces empezaron con una raza, pues que era más biológicamente inestable, más limitada. Esa fue como la primera, luego la segunda, pues más emocional. Luego la tercera ya pues empiezan a tener más capacidades empáticas y entonces hasta que llega hasta la sexta raza. Entonces, sexta. ¿La sexta qué es? La sexta raza son dos cosas. Somos nosotros, porque nosotros ya hemos... ellos han intervenido en la modificación de ADN. Ya estamos ahí y tenemos estos genes que se activarán. Y aparte, la raza híbrida, que no vive aquí con nosotros, que se supone que está pues ahora viviendo en otros lados o en otras naves. Y cuando haya el open contact, se supone que ellos pues van a venir.
Okay.
Entonces, esto sería la sexta raza híbrida. O sea que en realidad vienen para ayudarse a ellos, pero también a la vez nos devuelven el favor haciendo que nosotros nos evolucionemos. Entonces, esto viene un poco en relación a lo que hablabas de qué pasa con por qué somos tan bélicos, ¿sabes? Por qué somos tan egoístas, gente tan poco centrada en la espiritualidad. Pues por un tema genético también. Entonces, y la ayuda de esta intervención hará que una vez estos genes se activen, vamos a conectar más con espíritu, con nuestros guías, vamos a ser muchísimo más pacíficos, vamos a colaborar entre nosotros sin el tema de que queremos poder adquisitivo. O sea, una sociedad en la que ellos tienen mucha confianza de que nosotros pues evolucionemos en esa escala. Aunque tú digas, no, es que el mundo está... que se está yendo todo al garete, pero todo esto está sucediendo por alguna razón, porque tiene que pasar, porque tenemos que vivir lo que no queremos ser hasta un cierto punto, ¿no? Entonces ellos hablan de esta... que tenemos que ir a la parte, como una goma elástica, ¿no? Que tienes que ir a la parte negativa lo máximo posible, sí, para que de repente, ¡boom!, dejes ir y vamos hacia la luz.
Okay.
Entonces,
pero no superar ese límite elástico, ¿no?
Sí, exacto, no romperse.
Sí.
Sí, pero o sea, llegar a ese punto. Entonces, ahora está pasando todo lo negativo que tiene que pasar, uh-huh, para que luego, ¡boom!, con Open Contact vayamos, uh-huh, en la dirección completamente contraria, ¿no?
Ok.
Sí. Entonces, pues sí, entonces por eso las abducciones, uh-huh, por eso todo es... Entonces, ¿qué pasa? Que los Greys, como no tienen ese poder, esa empatía o esa... No tienen... Han tenido que aprender esto de nuevo porque no lo tenían ellos. Cuando las primeras abducciones que hacían eran muy dramáticas. Y ellos no entendían. Digo, ¿cómo puede ser que esta persona esté llorando? ¿Cómo puede ser que está llorando, está sufriendo?
Sí.
Si no estamos haciendo nada feo. O sea, simplemente te estamos poniendo aquí en una camita, te estamos haciendo cuatro muestras y nos vamos.
Sí.
Pero para la gente que no sabía qué estaba pasando, es muy dramático.
Sí.
Entonces, gracias a la ayuda de pues, otras entidades, pues se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo y cada vez fue más ligerito, y ahora ya la gente tiene como un sueño. Como que se despiertan y, oh, he soñado y he visto unos búhos hoy.
Sí.
Sí. Y antes era muy dramático,
sí,
¿no?
Sí.
Pero fueron como mejorando lo que es la abducción para que fuera menos y menos caótica, aunque sigue habiendo gente pues, que tiene esas experiencias que no son agradables, pero que todo esto está acordado a nivel espiritual, ¿no? O sea, a nivel de espíritu, todo, hemos acordado la raza humana de hacer este intercambio.
Y, por ejemplo, en el sentido de las abducciones... Pues parece que hay ciertas razas que lo hacen como de manera amable, ¿no? Pero
sí,
hay quien no. O sea, hay quien, algunas otras razas que realmente estén aquí nada más como que ni quieran ayudar, pero ni perjudicar, pero en una de esas damas pasan a ver, ¿no?
Sí, o sea,
sí hay.
No te voy a decir que no, porque es muy posible de que sí hayan otras.
Bum.
De hecho, lo que dicen en el channeling es que la Tierra es muy fácil de encontrar. O sea, es extremadamente fácil de encontrar y también es muy inconveniente como un pit stop. O sea, como que, por ejemplo, digamos que tienes que viajar de aquí a, no sé, a una galaxia que está mucho más lejos o un sistema solar que está mucho más lejos y tu sistema pues requiere un repostar, ¿no? Entonces, pues vienes a la Tierra y tienes tu espacio, no sé, tú tienes tus naves que las puedes poner en tu debajo tierra, donde sea, ¿no?
Sí.
Y aquí puedes repostar energía, comida, estás un tiempo y luego te vas. Sí hay, si comenta que es hasta 14 tipos de aliens que están aquí con nosotros, entre ellos algunos que se dedican a hacer esto. Y puede ser que hayan hecho abducciones, pero sea más por curiosidad. O pues simplemente estudio, como sí, vamos a estudiar y...
¿Qué hay aquí?
Sí, pero nunca será por algo negativo. O sea, uh-huh, por ejemplo, sí se tiene una connotación sobre los aliens que son negativos,
uh-huh,
que van a venir aquí, nos van a invadir o van a destruir o, ¿sabes? Se van a apoderar de nuestras cosas, pero en realidad no es así. O sea, en realidad están aquí básicamente para ayudarnos, para protegernos de nosotros mismos y de otros posibles aliens que puedan venir que sean negativos. Pero el tema es que hay una diferencia abismal entre la tecnología que tienen los aliens que son buenos, por decir algo,
sí,
y los malos.
Wow.
Sí, o sea, los que son buenos tienen una tecnología extremadamente más poderosa. Y aunque puedan intentar venir aquí a hacer algún tipo de mal, ellos van a poder siempre intervenir, ¿no?
Wow.
Y ha sucedido varias veces esto de que han intervenido. Y también de protegernos de nosotros mismos. O sea, ellos, una de las cosas que dicen es que nunca permitirán que haya guerra nuclear. No va a ser permitido.
Okay.
Van a intervenir.
Sí, 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 están
sí,
constantemente sí, vigilando.
Vigilando. Y de hecho... hubo muchas apariciones cuando hubo en Hiroshima y Nagasaki la,
la bomba nuclear. Sí, hubo muchas apariciones. Y luego también en las facilities de donde están los warheads nucleares, han habido mucha intervención de decir, mira, podemos venir aquí y desactivar los sistemas completamente o cambiar los códigos para que se vayan a lanzar y luego no se lanzan. O sea, han mostrado que pueden intervenir y que pueden pararlo si ellos quieren. Y la razón principal por la cual ellos intervendrían en algo así sería una para que no nos destruyamos nosotros. Y la otra es porque cuando hay una bomba nuclear, no solamente destruye estos niveles que vemos físicos, sino que destruye unos niveles más internos en los que también hay civilización, también hay vida, o sea, otras extensiones como de la Tierra. Sería como, le podríamos llamar como dimensiones, ¿no? Como imagínate que son varias hojas, ¿no? Y pues tienes una dimensión, otra dimensión, y que aquí también hay vida, y que pues si pones una bomba nuclear aquí, destruye todo. Y entonces interviene. Entonces dicen, si quieres tirar una bomba nuclear en tu patio, adelante. Ahora, no vas a crear tal caos que vayas a destruir todo esto porque es muy preciado, ¿no?
Sí, es diferente.
Sí. Y la otra cosa sobre el tema de las invasiones y esto, nunca se dará a cabo porque el universo es tan rico, o sea, hay tantísima abundancia, tantísimos recursos, que cuando ya tienes la tecnología, no te hace falta para venir a la Tierra, ¿sabes? No hace falta. Vas a ir a otros planetas donde no hay nadie y ahí vas a sacar los recursos que te haga falta.
Sí.
O si tienes la facilidad de viajar de la forma en la que ellos viajan, que es espectacular, pues puedes ir a cualquier lugar, en cualquier momento.
Sí. Si es que está mucho esta idea siempre centralista, ¿no?
Sí.
Es el centro de todo y...
Sí.
Exacto, como por lo bueno, por lo malo, creen que aquí va a pasar todo. ¿Te está pareciendo interesante todo esto? No te pierdas el segundo capítulo donde iremos más allá del misterio. Hablaremos del Open Contact, del primer acercamiento consciente entre civilizaciones y de las razas que, según múltiples fuentes, podrían ser las primeras en mostrarse ante nosotros, entre ellos los pleyadianos. Porque todo esto, más allá de que lo creas o no, lleva un mensaje profundo, un llamado a superarnos como raza, a ser más conscientes, empáticos y equilibrados con nuestro planeta, y entender que no estamos solos en esta historia. Te hablaremos de cómo el Open Contact no solo plantea un encuentro con otras formas de vida, sino una transformación colectiva, una oportunidad para evolucionar como humanidad hacia un bien común, ahora y para el futuro. Nos vemos en el próximo episodio, donde el cielo dejará de ser una frontera y empezará a ser una invitación.